aula de filología de esta tarde está dedicada a francés. Conmigo en el estudio está Nicole Dylan. Nicole, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
¿Ça va?
Oh, ça va très très bien. Nous allons bien travailler, je crois.
Bueno, Nicole viene con ese ánimo que le caracteriza siempre y viene a hablarnos de la asignatura, que es el la primera parte, ¿verdad? Es francés como segunda lengua dentro de filología inglesa.
Inglesa, ¿verdad? Entonces, segunda lengua, su literatura, uno de francés. ¿Eh?
Muy bien.
Y entonces, sí que te comentaré, Miguel, que yo siempre digo a nuestros alumnos que sería conveniente que grabaran el programa, pero claro, cuando lo oyen ya es un poquito demasiado tarde porque no están preparados. Pero vamos, de todos modos, recordarles que yo tengo estas fotocopias, vamos, el guión, y que en todo caso se lo puedo mandar.
De todas formas, Nicole, no te voy a interrumpir, pero recuerdo a los alumnos también que en Internet queda colgado en la red.
Ah,
o sea, que pueden acudir a ello.
¡Qué maravilla!
Siempre que quieran.
Lo de las virtualizaciones, desde luego, es una maravilla.
Eso es.
Ah, no, no, pero
una
muchísimo
ventaja.
Mejor. No, no, te lo agradezco porque, claro, yo no lo recordaba y, claro, es muchísimo mejor que ellos lo bajen de la red y así lo pueden trabajar. Bueno, entonces voy a intentar decir las cosas sin apresurarme demasiado, que luego Miguel me reprocha que me apresuro y no se entiende nada. Entonces voy a intentar ser bon élève de mon ami Miguel. Bueno, entonces, yo les comentaba que en la introducción al manual Repères Grammaticaux Fondamentaux explico con detalle los objetivos que han presidido la confección del libro. No me voy a extender sobre ello porque es tiempo que perdemos. Les recuerdo, sin embargo, que el libro está pensado para un estudio en autonomía. Conocemos ya a estas alturas en la UNED las dificultades del que estudia solo y hemos procurado facilitar el camino hacia nuestro propósito principal, es decir, elaborar unos capítulos que anticipen las dificultades reales que ustedes puedan encontrar insistiendo en los errores que un estudiante hispanófono puede cometer. La parte teórica está complementada por numerosos ejercicios cuya corrección se encuentra en la franja, franja gris situada al final del libro. Eso ya lo habrán visto ustedes. Es verdaderamente imprescindible que ustedes realicen todos los ejercicios propuestos. Muchos tratan el punto gramatical de varias maneras, de modo que puedan comprobar si han comprendido y resuelto sus dudas. No olviden que el manual está acompañado por un CD-ROM que, si bien sigue las mismas unidades que el libro, presenta los puntos de una manera mucho más atractiva que un trozo de papel. Un trozo que es un tocho, en fin. En el caso de este CD-ROM, se ha realizado un gran esfuerzo para construir un esquema motivador en cuanto a exposición, colores, indicaciones y tipología de presentación de ejercicios. Bien, breve explicación de los signos del libro. Entonces, primero, presentación de los temas se hace de modo tradicional, así como la terminología lingüística empleada. Así que no se van a encontrar con terminología rarísima, con lo cual ya tranquilos, respiran ustedes hondo y cogen el libro. Bien, entonces, de todos modos, hemos procurado buscar fórmulas para que pongan mayor atención a un punto que pueda resultar crítico para ustedes, sea remarcando la parte con indicaciones gráficas, negrita o cualquier otro signo, sea utilizando símbolos, eso es importante, señales cuya finalidad es la de subrayar un punto importante. Recuerden y pongan mucha atención a los iconos de campana. Important, rappelez-vous, gafas, observez, regardez attentivement. Y por último, bomba, très important. ¿De acuerdo? Bueno, es como si enarboláramos el cartel de peligro cada vez que le suponemos a punto de caer inconscientemente en la tentación de dejarse arrastrar por el esquema mental de su propio idioma, en el caso de que sean hispanófonos, claro está. Bien, entonces vamos a entrar ya en lo que es el tema. Les recuerdo que es muy conveniente que ustedes adquieran la guía didáctica, que es un buen acompañante para el libro. Bueno, paso inmediatamente al capítulo 1, el substantif y el adjetivo calificativo. Bien, en el preámbulo Generalité explicamos que tratamos el paralelo, el sustantivo, le substantif, y el adjetivo calificativo, porque constituyen un conjunto que ofrece variaciones comunes dentro del grupo nominal. Las dos categorías siguen las mismas reglas de formación en cuanto a género y número. Incluso en el apartado tan importante que constituye la formación del femenino en la lengua oral, experimentan las mismas modificaciones. A este respecto, página 36, casi al principio de la página, Advertimos que el artículo y enlace son frecuentemente las únicas claves que indican el género y el número en el código oral. Sobre todo, tengan presente el fenómeno del enlace. Esto es una cosa que no existe en español. El dichoso ese enlace desdibuja los límites a los que están ustedes acostumbrados y, claro, el que oye no se da cuenta de por dónde va la cadena hablada, porque, claro, hay un enlace y el que oye al mensaje se le hace totalmente ininteligible. ¡Uf, qué palabra más difícil! Y no se puede descifrar el mensaje. Bueno, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a la place de l'adjectif. Bueno, esto es otro apartado que les causa algún problema, porque claro, el español es más, en fin, es más original, si vamos a decir. Mientras que el francés sigue unas reglas un poco cartesianas que cuando le conviene las dibuja totalmente. Pero en fin, corramos un túpido velo, que no tengo yo la culpa de eso. Bueno, entonces, fíjense sobre todo en el apartado 4.3, devant ou derrière le nom. Effet de sens, efectos de sentido. No es lo mismo decir une légère erreur, es decir, un error que no tiene mucha importancia, que cette valise, uy, por Dios, que cette valise, esta maleta, es légère, esta maleta no pesa. Bueno, ahora a ti te toca, Miguel, decir la siguiente frase.
Vamos a ver. Cet homme est très maigre.
Maigre. Sí, maigre, delgado. Entonces, este hombre está muy delgado. Bien, entonces ahora, ¿qué vas a decir?
Il a un maigre salaire.
Il a un maigre salaire. Quiero decir que es que no es que el salario esté delgado, sino que es que, claro, es un salario escaso, ajá, ¿no? Bajo. Bueno, ahora llegamos a otra cosa que también es difícil. Los grados de les degrés del adjectif qualificatif. Aquí tropezamos en este punto con varias dificultades a las que ustedes se enfrentarán, La más importante concierne el comparativo de igualdad. ¿Por qué? Porque ustedes están tan acostumbrados a oír tanto como, que claro, ya veo yo que Miguel asiente con la cabeza. Tanto como. ¿Y qué dices tú en francés?
Aussi que.
Aussi que. El que. ¿Puedes leer esta frase, por favor?
Vamos a ver. Ce film est aussi intéressant que l'autre.
Que l'autre, cuidado, Ce film est aussi intéressant que l'autre. Borren de su mente la tendencia a decir el cómo, Tu prononces l'autre phrase, s'il te plaît.
Oui. Aujourd'hui, il fait aussi froid qu'hier.
Aujourd'hui, il fait aussi froid qu'hier. Hoy hace tanto frío como ayer, Bueno, entonces, está claro, que tanto como es aussi que, Olvídense de cualquier otra cosa. Bien, presentamos igualmente la estructura comparativa autant que, pero vamos, ahora lo dejamos, porque claro, esto ya afecta al verbo o a un adjetivo. Por ejemplo, veamos un ejemplo con autant. ¿Lo que puedes pronunciar, Miguel?
Elle mange autant que son frère.
D'accord. Entonces, ella come tanto como su hermano. Entonces, tanto si es aussi ou autant, siempre va a ser que. ¿De acuerdo? De todos modos, esto más adelante lo veremos. Bueno, aquí hay otro caso del que yo les quiero hablar acerca de efectivamente los grados. Que es el caso del superlativo relativo. Ustedes en español tienen la novela más leída, más criticada, por ejemplo. ¿Y qué vamos a tener en francés, Miguel?
Le roman le plus lu, le plus critiqué.
Exactamente. Le plus lu et le plus critiqué. Entonces, se fijan ustedes que tienen un determinante ante el adverbio, cosa que no hay en español. Entonces, claro, ustedes dicen le roman plus lu, plus critiqué. No, le roman le plus lu, le plus compliqué. Bueno. Ahora, otra dificultad. En cuanto a los comparativos y superlativos irregulares, ustedes en español tienen mejor para bueno y para bien, es decir, para adjetivo y adverbio. Bueno, pues nosotros no. Mire por dónde. Tenemos bon para bueno, es decir, adjetivo, pero bien para, efectivamente, mieux para el adverbio. Entonces, por ejemplo, Miguel.
Ce café est meilleur que l'autre. Cependant, l'autre était bon.
¿Eh? Ce café est meilleur que l'autre. Cependant, l'autre était bon. Es decir, que se sabe, este café sabe mejor que el otro. Sin embargo, el otro sabía bien. ¿Eh? ¿Eh? El otro sabía bien. Donc, l'autre était bon. Bien. A ver, ¿puedes leer la otra frase, Miguel?
Sí. François conduit bien, mais Pierre conduit mieux.
Bueno, ahora ya estamos con el adverbio, Miguel, ¿eh? Mm. Entonces, tenemos un comparativo. Y ya no va a ser meilleur, sino mieux. ¿Eh? François conduit bien, ¿eh? Mais Pierre conduit mieux. Es decir, François conduce bien, pero Pierre conduce mejor.
Mejor.
¿Eh? ¿Va bien?
Va bien.
Bueno, entonces ahora pasamos a los artículos. ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Qué horror! ¡Ah! Tengo tantas cosas que decir todavía. Bueno, entonces, los artículos no tienen, en principio, problemas. Pero bueno, siempre hay la cosita peliaguda. Recuerden que en francés tenemos el problema de la de H aspiré. Entonces, uh-huh. Que no tenemos elisión del artículo. Entonces, así es como tenemos la Hollande, la at, le all. ¿Eh? Si exceptuamos estos casos, han de recordar que el enlace es obligatorio en el código oral. Les honneurs, ¿eh? Los honores, les hôtels. ¿Puedes repetir esto, Miguel?
La Hollande, uh-huh. La at, le all.
Exactement. Donc, aquí, il n'y a pas de lésion de l'article. Uh-huh. ¿Eh? Mais après, tu as une liaison, c'est-à-dire, vas-y.
Les honneurs qu'il mérite. Les hôtels de la rivière.
De la, rivière. La Riviera, d'accord, Riviera. De la Riviera. ¿Eh? Les honneurs qu'il mérite, les hôtels de la Riviera. Bon. Ahora pasamos a otra cosa que también es un poco compleja para ustedes. ¿Eh? El problema del caso específico que concierne la expresión del movimiento. Ustedes en su idioma lo tienen mucho más fácil. Pero aquí realmente esto es un crucigrama casi. Bueno, entonces, aquí no van a tener más remedio que memorizar, ¿eh?, un poco la teoría y efectuar los ejercicios repetidos veces, ¿eh? Encontrarán, ahí sí que se los recomiendo, en el CD-ROM un ejercicio muy simpático que les ayudará a la vez que se divertirán colocando al monigote a interiorizar el rompecabezas de los artículos que han de emplear en el caso de países género masculino y femenino. Bien. Es difícil, en efecto, llegar a automatizar je vais au Chili o pero je vais en Irak, je suis à Paris, mais je vais à Paris. ¿Tú puedes repetir eso, Miguel?
Oui, oui. Je vais au Chili, uh-huh. Je vais en Irak, et je suis à Paris, mais je vais à Paris.
Sí. ¿Se dan ustedes cuenta? Voy a Chile, voy a Irak, estoy en París y voy a París. Uh-huh. ¿Eh? Frente a au Chili, en Irak, a Paris, a París. ¿Eh? Entonces ya sí que lo tienen que realmente
memorizar. ¿No?
Sí.
No.
Hay que memorizarlo porque que esto es...
No tiene una explicación para nosotros.
No, no, hay que memorizarlo. Bueno. Otro punto que lo mismo, son puntos contrastivos, hábitos que tiene el español y hábitos que tiene el francés. Por ejemplo, en el punto 1.5 van a encontrar tratados los casos en los que el artículo definido se emplea en español y se traduce por un posesivo en francés. Por ejemplo, en español decimos, he dejado las gafas. Bueno, a ver, ¿y qué dice en francés, Miguel?
Je laisse mes lunettes.
Claro. He dejado mis gafas. Claro, si quieres ya invertir la frase, diríamos en español, me he dejado las gafas, pero aún con todo, porque es las gafas. Y claro, ¿qué pasa que cuando el español quiere traducirlo? Dice, suele decir, je me suis laissé les lunettes. ¿Eh? Sí, ¿verdad?
Sí.
No. Entonces, la siguiente frase, vamos a ver. Vas a perder el tren.
Tu vas rater ton train.
Bueno, muy bien. Tu vas rater ton train. Es curioso, como efectivamente ustedes son muchísimo más lógicos que nosotros, porque el tren es un tren, y no es el tren de uno, pero vamos, parece ser que es que todos tenemos un tren, cuando lo cogemos, ya lo cogemos y ya es nuestro, en fin, ¿eh? Tu vas rater ton train. Fíjense de paso en la palabra rater, que es perder, ¿eh? Y que ustedes suelen decir perdre le train, no, on ne perd pas le train, on rate le train, ¿eh? En plus, on rate son train, ¿eh? Porque es el de uno, es el tren de uno, en fin. A ver, ha perdido su reloj y el de su hermana. A ver.
Il a perdu sa montre et celle de sa sœur.
Bien, il a perdu sa montre et celle de sa sœur. Lo mismo aquí, no es la de sa sœur, sino celle de, porque es un demostrativo, ¿eh? Recuerden, de paso, que en francés el reloj es femenino. Entonces no va a ser le de son sa sœur ni celui de sa sœur, ¿eh? Otra cosa, otra estructura que también no voy a explicar aquí, pero que recuerden, que esto está bien, bien explicado en el libro. El neutro español, lo interesante, lo justo, lo bueno, lo malo, se traduce en francés por...
Ce qui est intéressant, juste, oui. Bon, mauvais.
Oui, tu peux répéter tout en même temps. Ce qui est intéressant, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est mauvais.
Oui. Ce qui est intéressant, juste, bon, mauvais.
Si, mais j'aurais voulu que tu répètes ce qui est intéressant, ce qui est juste, ce qui est bon,
ah, oui, oui.
Ce qui est mauvais.
Pardon, oui.
S'il te plaît, sois bon élève.
Oui, oui. Ce qui est intéressant, ce qui est juste, ce qui
est bon,
est bon, ce qui est mauvais.
Parfait. Ben voilà, ça y est. Ah, qué maravilla. Bueno. Bueno. Pasamos a otro punto también que ustedes, lógicamente, no tienen su idioma y que, claro, tienen ustedes problema con ello. Es decir, el artículo indefinido plural es obligatorio en francés. El artículo indefinido plural es obligatorio en francés. Es decir, así es como tenemos, han comprado libros en Francia, ven películas en la televisión y tenemos en francés, Miguel.
Ils ont acheté des livres en France, ils regardent de films à la télévision.
Exactement, hein? Cuidado. Ils ont acheté des livres en France, ils regardent des films à la télévision. Hein? Cuidado con eso. Hein? Bueno. Recuerden también que en la forma negativa, los artículos indeterminados, indefinidos, son sustituidos por una partícula única, hein? De apóstrofe. Entonces, yo leo el plural y tú lees el singular, Miguel. J'ai des livres.
Je n'ai pas de livres.
Exactement. Elle a un chien.
Mais elle n'a pas de chat.
De chat, exactamente. Chat. Hein? Uh-huh. Fijaros en eso. Hein? J'ai des livres, mais je n'ai pas de livres. Elle a un chien, mais elle n'a pas de chat. Hein? Elle a une amie irlandaise, Miguel.
Elle n'est pas de correspondante
anglais. Elle n'a pas de correspondant anglais. Anglais. Pas de. Hein? Bueno, ahora pasamos al partitivo. Hein? Ay, este es otro artículo de uso difícil para ustedes,
sí.
Dado que no existe en su idioma. Sí, ya veo yo la cara de Miguel, que pone cara de funeral. En fin. Como lo indicamos en la página 77, il s'emploie pour indiquer une partie d'un substantif non comptable, le sable, l'air, l'eau, le vin, le pain, l'argent, la chance, le temps, l'espoir, le travail. Hein? Il y a du sable partout, de l'eau dans la cave. Bueno, y ahora mismo me acabo de acordar que estamos en una filología inglesa. Y ustedes... ¿Eh? En inglés tienen los countables and no countables. Entonces, es un poco lo mismo. ¿Eh? Entonces, vamos a ver. Yo digo l'air, y tú, Miguel, ¿qué vas a decir? Cuando, si hablo del aire.
De l'air.
Uh-huh. Le vin.
Du vin.
Le pain.
Du pain.
L'argent.
De l'argent.
D'accord. La chance.
De la chance.
Le temps.
Du temps.
L'espoir.
De l'espoir.
De l'espoir. ¿Se acuerdan? La esperanza, ¿eh?
Uh-huh. Uh-huh.
Le travail.
Du travail.
Du travail. Bueno,
oui.
¿Está claro? ¿Eh? Bueno, entonces, en el punto 4, que es cas de modificación des articles indéfinis et partitifs, pasa lo mismo. Es decir, que los artículos partitivos siguen la misma regla que los indefinidos en el caso de una forma negativa. Es decir, se convierten en una forma única de e, de apóstrofe, pas de ou pas de. ¿Mm? Bien, a estos casos es preciso añadir, punto a tener en cuenta, el de los adverbios de cantidad. En efecto, estos adverbios anteponen siempre la forma de apóstrofe al sustantivo que les sigue. ¿Eh? Por ejemplo, il a du travail, beaucoup de travail, peu de travail, trop de travail. ¿Eh? Miguel, ¿qué dirías con peu?
Peu de travail.
D'accord. Trop.
Trop de travail.
Trop.
Trop.
Ne prononce pas le
trop.
P. Hein?
Oui.
Trop.
Trop de travail.
Assez.
Assez
de travail.
De travail.
D'accord. Hein? Ce qui est important, c'est que tu te rendes compte qu'il y a le de. Hein? Poco trabajo, peu de travail. Mm-hmm. Demasiado trabajo, trois, de travail. Assez, bastante trabajo, assez de travail. Hein? De, le de. Bon. Bien. Vamos a ver. Les adjectifs et les pronoms démonstratifs. Bon. Il y a, hay. ya salía yo en francés. Hay justo una cosa que más bien es de oído. Entonces, aquí, en el libro, hago mucho hincapié en el asunto de que no tienen ustedes que confundir el demostrativo con el posesivo. Ces enfants vont tomber. Estos niños van a caer. Y, por ejemplo, ¿estos niños se han caído? ¿Cómo dirías?
Ces enfants sont tombés.
Claro, pero es que ya no es estos, sino sus. ¿Ves? Claro, hoy, en fin, oralmente, ces enfants y ces enfants se supone de la même façon. Lo mismo pasa con, efectivamente, el presentativo. C apóstrofo, est, por ejemplo, c'est mon frère. A no confundir con ses enfants sont mes enfants. Bueno, entonces, le pronom demostratif. Como lo hacemos notar en la guía, para emplear correctamente los pronombres en casos particulares como los que están señalados en la página 92, conviene que ustedes se sitúen du côté del español, del lado del español. Observarán mejor la distinta producción de ambos idiomas. Fíjense en la traducción de el de, la de, los de, las de. A ver, ¿tu pronombres, Miguel?
Oui. Il a perdu sa montre et celle de sa sœur.
Parfait. A perdu su reloj. Y él de su hermana, ¿eh? Y la perdió su montre y celle de su sœur, Recuerden, la montre femenina. Bueno, fíjense asimismo en los pronombres demostrativos como antecedentes de un pronombre relativo. Eso sí que lo pronuncio yo, luego lo repites. Ceux qui ont commis cet acte sont des vandales. Los que han cometido este acto son los vandalos. ¿Tu repites?
Ceux qui ont commis cet acte sont des vandales.
Exactement, los que. Los que. Bueno. Les formes neutres. Ahora les pido que fijen su atención sobre el punto más espinoso de este capítulo. La forma neutra, se. Como lo comento en la guía didáctica, deben hacer una pausa después de haber estudiado el apartado anterior para atacar esta parte con la mente fresca. Lean atentamente lo que exponemos aquí, déjenlo reposar y vuelvan a retomarlo en otro momento o al día siguiente. Son muchos datos los que ahí se agolpan. No deben apresurarse ni, sobre todo, desesperarse. ¿Por qué? Porque, efectivamente, ustedes no tienen ese pronombre en su idioma. Por ejemplo, tienen ustedes, es mi hijo, como dirías.
C'est mon fils.
C'est mon fils. ¿Es terrible?
C'est terrible.
¿Está bien?
C'est bien.
Bueno, entonces, ustedes han visto como Miguel anteponía, antes de se, este pronombre, se apóstrofo, que ustedes no tienen en español. Entonces, c'est mon fils, c'est terrible, c'est bien. Bien. Entonces, efectivamente, tengan muy presente las funciones de se en francés, como lo explicamos en el manual. C'est apóstrofo, est. A, bueno, tiene principalmente las funciones de presentativo, de puesta en relieve de un término o de un segmento de frase, estructura muchas veces empleada en el registro familiar. Por ejemplo, soy yo quien he llamado. ¿Cómo dirías, Miguel? No lo tienen aquí.
Es una trampa.
C'est moi.
C'est moi.
Qui est. Téléphoné.
Téléphoné.
Appelé. Soy yo. Sí. Que,
no. C'est moi qui est. Téléphoné.
Téléphoné. Porque appelé, tú sabes que appelé c'est llamar
la atención.
Una persona. Exactement. Pero llamar por teléfono es appelé.
Appelé.
Tu répètes, c'est moi.
C'est moi.
C'est moi qui ai téléphoné. Bueno, y hay otra cosa que vas a ver, Miguel, que vas a recordar que no has dicho c'est je, gracias a Dios. Porque claro, con el presentativo, si ya veo que mueves la cabeza, siempre empleamos los pronombres tónicos o conjuntos. C'est moi, c'est toi, c'est lui. Por ejemplo, c'est lui qui chante. ¿Tu repites ça?
Oui, c'est lui qui chante.
Exactement. ¿Quién canta es él? ¿Has visto? C'est de votre avenir dont il vous parle. ¿Tu repites?
Oui. C'est de votre avenir dont il vous parle.
De su futuro es de lo que le hablan. Entonces, ya ven ustedes que es un poco intrincado.
Dificultoso.
Sí, dificultoso. Pero bueno, eso todo poco a poco.
Pero no imposible.
No, así. Eso es lo bueno. No imposible. Bueno, vamos a ver. Les adjectifs possessifs. Debo iniciar este capítulo con una primera advertencia. Tengan siempre presentes los tres problemas de envergadura que acechan al estudiante obligado a manejar los posesivos. A. Vas a leer, mira, Miguel.
Oui. Ma voiture, ton lit, sa montre.
Bueno, eso quiere decir que en francés el adjetivo posesivo toma el género del sustantivo que determina. B. Vamos a ver, no tienes tú ahí un ejemplo, Miguel, pero bueno, por lo menos puedes leer la elección.
La elección del adjetivo de tercera persona. Dicho adjetivo depende del número de poseedores, así como del de las cosas poseídas.
Eso es. Ajá. Y luego C.
El trato de usted.
Le vouvoiement, la persona a la que on dit vous.
Ajá.
Bueno, entonces, en el capítulo de las formas, apartado 1.2.1, un seul possesseur, une ou plusieurs possédés. Fíjense que en este cuadro se ha colocado por un lado los adjetivos franceses y por otro, el otro extremo, los españoles. En el centro preside el género para clarificar la concordancia o invariabilidad según las personas. Fíjense de verdad que esto es un poco lioso, pero una vez que lo hayan interiorizado ya funcionará perfectamente. Fíjense igualmente en las llamadas 1 y 2, 1 y 2, que indican los casos de trato de usted. Bueno, plusieurs possesseurs, varios poseedores, una o varias cosas poseídas. ¿Lo puedes leer, Miguel?
Sí, la disposición de este cuadro es idéntica a la del cuadro anterior, solo que se invierte. Si ponen atención, la invariabilidad y la concordancia en el caso del género.
Exactamente. Bueno, recapitulación. Uh-huh. Y aquí terminamos ya con los posesivos, porque no nos dan más tiempo. Aquí plasmamos, yo estaría ahí 3 horas más contigo. Aquí plasmamos un cuadro esencial para que tengan definitivamente claro el jeroglífico que supone el empleo del adjetivo posesivo de tercera persona. El cuadro está dividido en 2 secciones. Una presidida por un monigote sinónimo de un solo poseedor. En el lateral, la letra S indica que todo adjetivo posesivo empezando por esta consonante designa a un solo poseedor. Son chien, sa maison, ses enfants, ses études, son livre. Siempre va a ser uno, un solo poseedor. De igual modo, la otra sección presidida por 3 monigotes, indica varios poseedores, así como la letra L, que indica que todo adjetivo posesivo empezando por esa consonante designa varios poseedores. Leur chien, leur maison, leur travail. Leur livre, leur voiture, d'accord? Bon, je ne sais pas si on a encore davantage de temps.
Non.
Alors,
non.
Ben écoutez, de toute façon, de todos modos, creo que hemos trabajado bien esta parte. Lo vamos a dejar así. Les recuerdo que tienen una guía didáctica, francamente, creo que muy detallada y que no va a tener problema. Y recuerden también que estoy a su disposición. Y que, de todos modos, en el contestador, el 6835, vamos, 91398-6835, estoy a su disposición martes y jueves, y casi mejor en las horas de la tarde del jueves, que estoy más tranquila, no estoy perdida por los pasillos, porque dicen, bueno, he llamado, y esta señora no está. Esta señora está haciendo fotocopias en el pasillo, a lo mejor, pero por la tarde, como no hay así tanto movimiento, yo me siento en la silla y con muchísimo gusto les atiendo. Bueno, muy buenas noches y les deseo toda clase de facilidad y felicidad para trabajar. Adiós.